Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte en la sintonía de Radio Voz, con muchas noticias del día, con un fin de semana el que viene que nos va a dejar muchísima competición y cosas importantes. Alcrat jugando por la Copa, primer título de la temporada en juego para las jugadoras de nuestro equipo de rugby femenino. Este fin de semana podríamos conseguir un título con el Crat y también un ascenso, porque ya sabéis que el Deportivo Abanca se lo va a jugar el domingo desde las 12 de la mañana en casa y frente al Cacereño. Quedan dos jornadas para el final, las nuestras dependen de sí mismas y en caso de ganar estarán ya en la máxima competición, incluso empatando o perdiendo podrían conseguir también el ascenso, pero para eso ya habría que mirar al partido del Español, que no lo va a tener fácil porque juegan ni más ni menos que con el Barcelona B, co-líder junto al Depor de la categoría. Un título en juego el fin de semana para el Kraken Rugby y un posible ascenso para el Depor Abanca. Además de todo esto, pendientes también del partido del Depor. El sábado desde las 7 volvemos a Riazor para jugar frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, en un encuentro en el que presumiblemente volverá Lucas Pérez. Hoy no entrena el equipo, mañana volverá a las sesiones de entrenamiento y esperamos ver ya al futbolista coruñés con el equipo, con el grupo a lo largo de los próximos días. Ayer ya trabajaba en parte de esas sesión grupal, ya la semana pasada en el final de la misma se acercaba también a lo que era el trabajo del grupo, aunque no en el último día, y la información que tenemos es que Lucas ya está en ese tramo final, como os decíamos la semana pasada, de la recuperación de la lesión que ha sufrido, que como os contábamos el viernes ha sido un esguince de rodilla. Claro, con esta lesión Lucas volverá el fin de semana, pero sinceramente creo yo que no para verle como titular, posiblemente para jugar unos minutos en la segunda parte entrando desde el banquillo. Fue una lesión de rodilla, más de un mes fuera de los terrenos de juego, 4 partidos perdidos y parece precipitado que Lucas en el primer encuentro vuelva ya a la titularidad. Lo iremos viendo también durante la semana, a ver cómo se encuentra él y que pueda hablar con el entrenador, pero lo lógico sería verle, como digo, volviendo al equipo, pero desde el banquillo en el partido del fin de semana. Un encuentro y una jornada que puede ser clave para el Depor. El Depor sabe que ganando va a meter todavía más presión a los perseguidores porque quedan 6 partidos para el final de la liga. Ahora mismo el equipo que está más cerca es el Barça B, a 2 partidos de distancia, 6 puntos. Es cierto que tienen que jugar todavía aquí, pero si el Depor sigue acertando en las próximas jornadas y de paso pues van fallando los perseguidores, podríamos estar hablando ya de una situación todavía mejor en los próximos días, porque lo cierto es que el Depor ahora mismo está en una situación casi casi inmejorable para afrontar este tramo final de la liga. 6 partidos por delante, 18 puntos en juego, 6 de ventaja sobre el Barça B, 7 sobre el Nastic y el Celta Fortuna, que se van a enfrentar entre sí esta próxima jornada y 8 frente a la Ponferradina. Mañana vuelve a los entrenamientos el equipo y el sábado a las 7 ese partido. Antes, el viernes, partido también importantísimo para el Básquet Coruña, que va a jugar ni más ni menos que en la pista de Alicante, a falta de 4 partidos para el final de la Liga y con la posibilidad de acercarse ya casi de forma definitiva al ascenso directo a la Liga CB. Quedan pocos partidos, son 4, ya sabéis que los perseguidores vienen a 2 de distancia, a 2 victorias, con 2 triunfos menos que el Básquet Coruña, son 3 equipos, algunos de ellos con el Básquet Averas perdido, la situación es muy buena, pero será todavía mejor si el viernes el equipo es capaz de ganar en la cancha de Alicante. Y además, también en las últimas horas hemos conocido más noticias, como que a Coruña va a coger la fase final a 4 de la Champions femenina del 27 al 28 de abril. En esos 2 días, el Hockey Club Coruña será el anfitrión en una final a 4 del máximo torneo europeo que jugarán junto a las nuestras, el conjunto del Palau, el gran favorito, también el Vilasana y el Fraga, que será precisamente nuestro rival, el Sneca Fraga, el sábado 27 a partir de las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Cita histórica, y qué mejor que traerla a nuestra ciudad, a Coruña, sede de esa final a 4 europea en hockey femenino. Y además también conocemos ya en voleibol los horarios para la fase de ascenso a Superliga Femenina para el Zalaeta, que ya os habíamos contado, no tuvo demasiada suerte en cuanto a la configuración del grupo. Le han tocado 2 de los más complicados, el Algar por ser el anfitrión de la competición y el Barcelona por ser el gran favorito. Algar-Zalaeta el jueves 25 desde las 7, Barcelona-Zalaeta el viernes 26 desde las 12 de la mañana. Ya sabe el Zalaeta cuál va a ser su camino en el intento de ascenso a la Superliga Femenina, ya sabe también el Hockey Club Coruña que se va a poder jugar la final a 4 europea aquí en casa. Y todo esto con lo que decimos, un fin de semana que nos puede dejar el título del CRAT, el ascenso del Depor femenino y al Depor masculino y al Básquet Coruña, más cerca también de esa meta que es el ascenso de categoría. Un final de liga o unos finales de liga, un final de temporada muy apetecible y la verdad pues muy interesante por todo lo que nos vamos a jugar y que os vamos a ir contando aquí según se vayan acercando y se vayan disputando esos diferentes partidos de nuestros equipos, como digo, os lo vamos a contar aquí en el programa. Enseguida hablamos del Depor y demás cosas. Tenemos todo esto preparado para este programa de martes en La Voz del Deporte.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada. Pinturas Alborada, distribuidor exclusivo de pinturas Procolor. Aparte de nuestras naves en Pocomaco, inauguramos nuestras nuevas instalaciones en la calle Fernando Macías 27. Visítenos o llámenos a los teléfonos 628-927-340 y al 881-044-752.
Enseguida vamos a hablar de cómo está el Depor, de cómo está la Liga, también del Fabril y del Femenino. En nada, saludamos a Iván Antelo como cada martes. Además, hemos quedado a las 2:30 para hablar un poco de ese posible ascenso del fin de semana con Ana de Teresa, jugadora del Depor ADT, que nos va a atender a eso de las 2:30 aquí en el programa. También hemos quedado con Antonio Pérez Caínzos, entrenador coruñés, que estuvo en el Básquet Coruña y que ahora mismo es el que dirige al Alicante, próximo rival de los nuestros a domicilio. Viajará a tierras alicantinas el Básquet Coruña para jugar allí este próximo viernes. Luego nos cuenta Antonio cómo están preparando el partido y también le vamos a preguntar un poco pues cómo está viendo la Liga y cómo ve esas opciones de el Básquet Coruña de ascender. A ver cómo se ve desde fuera, desde otro equipo de la Liga, pues la gran temporada que están haciendo los nuestros. Y también estaremos con Pablo Artime para hablar del CRAT y de esa final de Copa del próximo fin de semana en Alcobendas y frente a Majadahonda, domingo desde las 12 de la mañana, y acabaremos hablando de pádel con Juanjo. Como veis, muchas cosas, no me enrollo más. Enseguida saludamos a Iván Antelo en el programa. Os saludan también Antonio Conchado y Jesús Villares desde el control técnico y de sonido.
Pinturas Alborada, distribuidor exclusivo de pinturas Procolor. Aparte de nuestras naves en Pocomaco, inauguramos nuestras nuevas instalaciones en la calle Fernando Macías 27. Visítenos o llámenos a los teléfonos 628-927-340 y al 881-044-752. La Voz del Deporte.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
¿Quieres un móvil de primera gama a un precio increíble? En ventamóvilesiphone.com tenemos una gran oferta de móviles iPhone a los mejores precios. Llama ya gratis al 973 29 23 y aprovecha esta oportunidad. No te la pierdas. 973 29 23.
Aprovecha esta oportunidad única. Solo en Arrojo, últimas unidades del Audi A3. Celebramos el lanzamiento del nuevo Audi A3 con precios excepcionales en vehículo nuevo y kilómetro cero del modelo actual en stock. Unidades limitadas. Del 15 al 21 de abril, semana Audi A3. Consulta condiciones en arrojoaudi.com. Arrojo, en Perillo, Nacional 6.
Ya es primavera y en Jardiland florecen las ofertas. Ven a descubrir todo lo que te hemos preparado para florecer tu jardín, cultivar tu huerto y mimar a tus animales de compañía. Además, tenemos para ti la tarjeta Fidelidad gratis, con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos, y también la tarjeta Croquet 5+1. Si tienes perro o gato, te regalamos el sexto saco de alimento. Tu primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos. Jardiland.
Tía, ¿qué tal estás?
Hola, Sara. Bien, aquí tomando el sol.
Me dijo tu hermana que estás vendiendo tu casa. El año pasado yo vendí la mía y fue muy estresante. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?
Contraté a Ocam Servicios Inmobiliarios y se encargan de todo. No tengo que preocuparme por nada. Me acaba de escribir mi agente que ya terminó con el reportaje fotográfico y el vídeo profesional. En un rato me iré a casa.
Ocam Servicios Inmobiliarios. Llama sin compromiso al 981-118-058 o visítanos en Rúa Enrique de Cuitevia 14 y tú, solo relájate.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras. For a better day.
For a better day. Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
¿Qué pasa hoy? Por un equipo que está de descanso. La plantilla no entrena hoy en el Depor. Los futbolistas de la primera plantilla masculina descansando y desde mañana preparar ya el próximo encuentro de Liga frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, el primero de los dos que vamos a afrontar de forma consecutiva en Riazor. La semana que viene nos visitará el Arenteiro. Quedan seis para el final y ya sabéis que de los seis el Depor jugará cuatro partidos de Liga en Riazor y tan solo tendrá que visitar al Sestao River, en principio a puerta cerrada, y con la visita también en la parte final de la Liga al campo de la Real Sociedad B, del filial del conjunto donostiarra. Pero del día de hoy también es noticia que la juez ha aprobado la modificación del convenio de acreedores del Deportivo y por lo tanto el club va a abonar las cantidades de vengadas a las que se les aplica una quita de casi el 20%, 19,99, en un plazo aproximado de 30 días e inicia la cuenta atrás para salir del concurso. Acreedores que tenían que cobrar todavía en un tiempo van a cobrar antes, cobrarán menos dinero, el Depor podrá cerrar el concurso y esto de lo que más va a afectar en lo deportivo, digamos, al Depor a corto plazo es que en el caso de ascenso a segunda división, y la verdad lo tenemos bastante bien, no lo queremos gafar, pero parece que este año sí que puede ser el bueno, en caso de ascenso a segunda, el concurso de acreedores, el ya no estar inmerso en un concurso de acreedores, le permitirá al Depor tener un mayor límite salarial para la próxima temporada, para configurar la plantilla. Además, ya sabéis que el Depor en principio no tiene pensado, bueno, veremos, ¿no? Pero acogerse también a lo que son los fondos CVC, de la Liga y demás, que también, pues dan más dinero. El Depor por el momento o cuando la Liga se lo había ofrecido sin estar en segunda, de que por historia podía ser uno de los que se acogiese en caso de volver a ascender, había dicho en aquel momento el Depor que no. Estaremos pendientes, pero toda la situación económica del club de cara a entrar en la Liga con un mayor límite salarial, pues se ve beneficiada por el cierre, como decimos, de este concurso de acreedores que está pues cerquita ya de acabar para el Deportivo de La Coruña. Evidentemente el dinero lo pone a banca la propietaria del club, que pagará para los acreedores y a partir de ahí pues tendrá ya, digamos, las cuentas saneadas de la entidad a las puertas de volver al fútbol profesional. Vamos a saludar como cada martes en el programa a Iván Antelo, compañero de La Voz de Galicia. Hola Iván, buenas tardes.
Buenas, Mario, ¿qué tal?
Buena noticia, que se cierre el concurso de acreedores.
Sí, hombre, eso está claro. Posiblemente sea de las mejores noticias de los últimos años, poder ir saliendo de una situación muy delicada, que bueno, que no hay que olvidarse nunca, que bueno, que estuvo a punto de llevar a la desaparición del club.
Y parece, Iván, que pasaron 2 días, pero han pasado 10 años. En el 2014 se aprobó el concurso de acreedores por una cuantía que da escalofríos, ya te tiembla todo, 160 millones de euros. Eso es lo que debía el Deportivo y bueno, pues va a salir de ese agujero en el que se había metido.
Sí, 10 años además muy duros, o sea, todo el mundo sabe por lo que ha pasado el Depor, todos los descensos que ha tenido, bueno, sin ir más lejos, la situación en donde estamos ahora mismo, en la tercera categoría, que es evidente que con dinero y con muchos recursos, pues posiblemente la situación sería mucho mejor, ¿no? Pero bueno, al final es pasado, conviene recordarlo, pero tampoco es necesario hurgar demasiado en la herida. Pero bueno, todo lo que sea ir dejando atrás todo aquello, pues bueno, será positivo, sobre todo para mirar en el futuro, que es en donde nos tenemos que centrar todos, y que bueno, y que veamos a un Depor de nuevo competitivo, ojalá en primera dentro de poco tiempo. Pero bueno, eso ya quizás queda un poco más lejos ahora mismo, pensando que estamos en la primera federación, pero bueno, todo lo que sea ir dando pasos para pensar en ese futuro, pues bienvenido sea.
Sí, lo más inmediato volver a segunda, porque si estás en segunda ya puedes soñar con que cualquier año puede ser el bueno para volver a primera, y el año que viene, si estamos en segunda, el principal objetivo tiene que ser asentarse en una categoría que como mínimo el Depor nunca tuvo que haber perdido. El regreso al fútbol profesional tiene que ser en mejores condiciones, porque no hay que olvidar que en estos últimos años, en segunda y en primera división, buena parte del presupuesto del Deportivo de La Coruña pues iba destinado a pagar la deuda. Ahora la deuda la ha pagado a banca, o la va a pagar a banca para cerrar el concurso de acreedores, y por lo tanto el Depor, pues todo el dinero que ingrese lo podrá gestionar para, evidentemente, pues lo deportivo, ¿no? Para el día a día, para los diferentes equipos, para el club en general, sin tener que hacer frente pues a deudas de otra época. Por lo tanto, parece que este es el primer paso para que el Depor pueda a volver también saneado al fútbol profesional, que esperamos conseguirlo, Iván, porque fíjate, pinchó el Barça B, 2 partidos de ventaja sobre tu máximo perseguidor y quedan 6 por disputarse.
Sí, a ver, y yo creo que los más precavidos y los más pesimistas y tal somos nosotros mismos, quiero decir, porque a los deportivistas nos han pasado tantas cosas en los últimos años que bueno, hasta da miedo pensar que vas líder con 6 puntos de ventaja. Seguramente todos los que lo vean desde fuera, tanto los neutrales como los del resto de equipos,
lo dan por
estén diciendo, bueno, estos ya están en segunda, vamos a esperar por ser segundos, porque eso, son 2 partidos de ventaja, y ya no solo es eso, es el calendario, que son 4 partidos en casa, 1 a puerta cerrada, se supone, contra el Sestao, y el otro contra la Real Sociedad B, también se supone que va a ser ya con unas condiciones, con el filial sin jugarse nada, porque está ahí en mitad de la tabla, un poco en tierra de nadie, y para entonces, para la penúltima jornada, pues lo normal es que esté sin objetivo. Con
sí,
lo cual...
Mira, me acordé mucho de ti, Iván, porque siempre decías, el ascenso pasa por ganar los de casa. Bueno, es que ahora igual sí. Ya te puede sobrar alguno de los partidos de fuera. Si ganas estos 2 próximos en casa, a falta de 4 partidos, tendrías como mínimo 2 de ventaja... Luego te visita el Barça y lo que pase por el camino, ¿no? Porque igual algún equipo se deja más puntos. De hecho, este fin de semana o Celta, Fortuna o Nastic se los van a dejar porque juegan entre sí. Me refiero, 2 partidos por delante, ganar 2 de casa te puede dar, no sé si decir el 50, el 75 o el 90% del ascenso.
Mira, las cuentas son fáciles. Ahora mismo ya ganar los 4 de casa es matemático. Ya es el ascenso matemático. ¿Qué pasa? Que los rivales no van a ganar los 6 partidos que les quedan, pero ni de broma. Bueno, el Barcelona B ya no los ganaría porque ya perdería aquí, pero el resto, Ponferradina, Celta Fortuna, Nastic y tal, tampoco van a ganar los 6 partidos de casa. Con lo cual, es posible que con 3... te lleguen, si, sobre todo si uno de ellos es contra el Barcelona B, con lo cual, pues bueno, numéricamente ahora mismo la situación es muy buena. Yo llevo toda la liga diciendo desde el principio que marcaba en 75 puntos el ascenso, Bueno, parece evidente que con 75 va, ascenderías, y yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, pues es posible que con menos también. Y además a nadie le tiene que sorprender que estén fallando los rivales, porque realmente, si analizamos fríamente, es la media de puntos que llevan haciendo durante toda la temporada. En la primera vuelta, pues más o menos, si trasladamos las medias de puntos de Ponferradina y tal, pues por ahí andará. El único que se salió un poco de esa media fue el Barcelona B, que le llevó, pues eso, de media tabla a estar ahí en segunda posición, pero que ahora, lógicamente, también está bajando. El otro día, pues bueno, también recibió un palo muy grande, como ya decíamos la semana pasada, que el Barça, vamos, iba a pasar del filial ampliamente, quiero decir, obviamente le iba a dejar a los chavales competir, pero que la prioridad es el primer equipo y subir a cuantos más mejor. Y si en algún momento dado el primer equipo no se juega nada o necesita dar descansos, encantados de subir a cuantos más mejor del Barcelona B, con tal de que se vayan formando y se vayan fogueando para con miras al primer equipo. Quiero decir que no les va a importar nada que el filial no ascienda. Y bueno, y lo vimos este fin de semana, sí, cuando subieron un montón de ellos a jugar con el primer equipo, porque el primer equipo está enfocado en la Champions, como debe ser, y tiro de Xavi de chavales. Pues bueno, es un poco, yo creo que lo que le queda de aquí a final de liga al Barça. No van a renunciar, obviamente, y van a seguir tirando de juveniles el Barça Athletic y a pelear por todas, pero no se va a obsesionar como, por ejemplo, estoy seguro que pasaría si fuera el Real Madrid, que estuviera en esa posición.
Sí, sí, lo cierto es que la semana pasada, en lugar de tirar de futbolistas, lo que dice Iván, en lugar de pensar en que alguno pudiese ayudar en el filial, fue al revés. Se los han llevado incluso para el partido que tienen hoy en Liga de Campeones, jugadores convocados, que ya el fin de semana ni tan siquiera fueron con el filial. Es decir, el Barcelona ha priorizado que esos futbolistas estén con la primera plantilla y no con el filial, aunque el filial se esté jugando el ascenso, cosa que desde aquí pues también agradecemos, porque si nos lo ponen un poquito más fácil con todo lo que hemos sufrido en las últimas temporadas, pues tampoco nos vamos a quejar. Vamos a hablar ya de fútbol femenino también, porque el fin de semana podemos celebrar un ascenso, pero antes, por cerrar la primera plantilla masculina, ¿cómo ves lo del fin de semana? Viene la Cultural y Deportiva Leonesa, que hace 3 meses, en enero, estábamos hablando del primer partido contra ellos, que fue el único de los conjuntos, es la última derrota del Depor, por aquel entonces, aquella derrota en el Reino de León por 1-0, y bueno, luego vino la gran racha de victorias todas seguidas, y nos volvemos a enfrentar a ellos.
Sí, 21 partidos, creo recordar, que han pasado. Era casi nada, el Deportivo estaba un poco hundido en la miseria. Estábamos, bueno, se estaba hablando también de la posibilidad de cambiar de entrenador. Bueno, parece que es otra temporada, pero no, es la misma. Y la Cultural también cambió bastante. De aquella victoria,
mira,
les poleó hacia arriba.
14 de enero jugamos con ellos.
Aquella victoria les poleó hacia arriba, le tiró para arriba. Llegaron incluso, bueno, a coquetear con la primera posición y a pensar en cosas mayores. Pero bueno, le vino también una buena crisis, de la que ahora están empezando a salir, y veremos cómo se comportan. Es un equipo que en casa es mucho más fiable que fuera. Fuera está bajando el nivel, pero bueno, así tiene jugadores buenos, jugadores que hemos tenido aquí también en la cantera, ¿no? Como Quique Formo, dicho, y compañía. Pero bueno, yo creo que más que nada el Depor se tiene que preocupar en sí mismo. A mí personalmente me preocupa bastante que puede la baja que pudiera ser de Chimo Navarro. Esperemos que no, esperemos que se trate simplemente de que él, que es un jugador veterano, que conoce su cuerpo, al sentir el calambre simplemente decidiera parar y ya está. Esperemos que no sea una lesión muscular, porque a estas alturas pues prácticamente sería decidir adiós a la liga, porque sobre todo porque por el nivel en el que está. A mí ahora mismo era de los defensas que más me estaban gustando, se estaba incorporando mucho al ataque, muy potente, además te podía suplir las dos bandas, podía jugar por la derecha, pero si faltaba Valenciaga también podía tirarse a la izquierda. Bueno, sería una baja importante, y sobre todo, por supuesto, la de Jeremy, ¿no? Que es el jugador más desequilibrante, esa base baja segura. Entonces, pues bueno, como decía Liaño el otro día en La Voz, en un artículo de opinión, lo que más miedo da ahora mismo a todos los que estamos en el entorno deportivista, pues es pensar en, bueno, cuando se junten 2, 3, 4 bajas juntas, cómo se va a comportar el equipo, ¿no? Porque la segunda unidad, ya hemos visto en la primera vuelta, que no transmite demasiada fiabilidad. Hemos tenido la baja de Lucas estas últimas jornadas y es verdad que Hugo Rama ha dado un paso adelante, pero detrás de ese jugador número 13 o número 14, pues bueno, hay muchas dudas y a ver cómo se podría afrontar esa hipotética posibilidad de que haya pues eso, 2, 3, 4 bajas y que pueda pasar. Bueno, vamos a ver qué pasa después de este día de descanso, a ver cómo vuelve mañana toda la plantilla y a partir de ahí pues lo podremos tener todos un poco más claro, ¿no? Pero bueno, a esta hora es el miedo que yo creo que tenemos todos.
Sí, además queda poquito ya, cualquier baja ahora en forma de lesión es prácticamente perderte la temporada, porque queda mes y medio para que esto acabe en lo que a la fase regular se refiere. Y luego, bueno, yo estoy un poquito más tranquilo por lo que decía Iván, faltó Lucas y el equipo consiguió 4 victorias consecutivas, en uno de esos partidos también faltó Mella, en otro solo jugó media hora, pero es evidente que si podemos ir llegando sin que la gente se vaya cayendo, pues mucho mejor, aunque todavía hay mucho futbolista percibido, en defensa está Jaime, con José Ángel y Villares en el centro del campo, arriba también está Lucas, no sé si hay alguno más por ahí, ahora hablo de memoria, pero bueno, ya ha caído por ejemplo Raúl Alcaina, que ya vuelve esta semana, en esta no tendremos a Jeremay, volverá para la siguiente, a ver si por lo menos esas ausencias, que van a ir llegando algunas, igual no todas por acumulación de amarillas, pues se van repartiendo también un poco en el tiempo. No sé si quieres decir algo más del primer equipo, si no hablamos del Fabril, Iván.
Sí, no, del Fabril, pues la verdad que fue una pena, ¿no? Porque tenía una oportunidad buenísima para...
con el Guijuelo.
Sí, un empate a 2, pero claro, a ver, el empate fríamente no es malo, porque al final el Guijuelo es uno de los mejores equipos de la liga, está ahí bien colocado en zona de playoff de ascenso, pero claro, a estas alturas de temporada en la que todos los puntos son necesarios, pues claro, te hace pensar que bueno, que es una pena, sobre todo porque todos los de abajo habían perdido y la victoria pues era prácticamente la salvación del Fabril. Fue una pena porque la primera parte fue muy buena, yo creo que el equipo merecía ir ganando al descanso. Hay una ocasión de Nájera clarísima que salió un defensa del Guijuelo bajo palos, pero al final pues bueno, en la recta final de la primera parte marca el Guijuelo en, bueno, un fallo defensivo, porque al final se escapa en un duelo, se escapa un rival por la banda izquierda y eso acaba desembocando en un tiro desde la frontal que termina en gol. Y bueno, la segunda parte entró Rubén López, que yo creo que le mejoró
que había jugado unos minutos con el Depor, pero jugó también con el Fabril al día siguiente, sí.
Sí, no, y no solo los minutos con el Depor, el viaje, que Teruel no está aquí al lado, precisamente. Uh-huh. Pero bueno, el chaval está muy muy implicado con el club y con sus compañeros del Fabril y bueno, al final jugó toda la segunda parte y nada, y a poco de salir pues viene un jugador, la verdad, es un golazo, una jugada ahí entre La Chebre y Alfaro, que termina con el disparo del lateral y es el 1-1. Y yo creo que ahí todos pensamos, bueno, pues acabará ganando el Fabril, porque el Guijuelo yo creo que incluso hasta se conformaba con el empate. Lo que pasa que el mal que estamos teniendo durante toda la temporada se volvió a reproducir. Otro saque de esquina, parece que somos muy cansinos aquí en Radio Gol repitiéndolo todas las semanas, pero es que es lo que está pasando, es que es otro saque de esquina que le cuesta un gol al Fabril, y pues que además es para verlo, quiero decir, es un remate en el área pequeña, en el primer palo, rodeado de rivales del Depor, o sea, de jugadores del Fabril, remata solo, o sea, es descorazonador ver cómo se repite semana tras semana este tipo de goles encajados. Dentro de lo que cabe, por lo menos el equipo siguió tirando para arriba, Gilsan metió todo lo que tenía en el banquillo, todos los delanteros, acabó jugando con 3 juveniles, que hay que destacarlo también, ¿no? Con Kevin, con Mardones y con Adrián Guerrero, que el extremo que tiene muy buena pinta entró en el tramo final, y al final pues una jugada afortunada Sacamos sí, ahí sí. El alma pichichi de un topo que había por ahí por Abegondo, sí, yo sí. creo, porque un centro de Óscar Marotías que justo en el bote se envenena y coge portería y acaba el gol. Bueno, pues al final un punto importante y quedan tres jornadas y yo creo que con una victoria más el Pardil se salvará.
Sí, porque ahora mismo tiene la distancia de tres puntos sobre el playout de permanencia y también sobre el descenso. El juvenil ganó, pero ya lo contábamos ayer, ganó también el Racing de Santander. Está complicada la cosa. Del femenino hablamos ya. Pues vamos a hablar un ratito también de fútbol femenino y de cómo está el Depor en la semana que le puede devolver a la máxima categoría. El fin de semana las nuestras van a jugar frente al Cacereño, partido que se va a disputar, como tiene que ser, en Riazor el domingo a partir de las 12 de la mañana. Un encuentro en el que el Depor recibe a un equipo que ya no se juega absolutamente nada. Este pasado fin de semana certificaba la permanencia precisamente con un empate muy meritorio en casa frente al Barcelona B y que le abre también al Depor la posibilidad de pelear todavía la liga en las últimas jornadas, pues en las dos últimas jornadas, porque ahora mismo el Barcelona B tiene 52 puntos, 52 también para el Depor, que es el segundo, y de los que pueden ascender, el siguiente es el Español, 48 puntos a 4 de distancia. El Barça B, evidentemente, no puede subir de categoría, el Barça, el primer equipo, ya está en la máxima división. 4 puntos de ventaja sobre el Español, si ganamos al Cacereño, ya no tendremos que ver qué hacen las catalanas, y en caso de empatar, pues tendremos que esperar a que el Español haya también empatado o perdido. En caso de perder, solo nos va a valer que también pierda el conjunto catalán, que va a visitar al líder, al Barcelona B. Por lo tanto, para el Español también la jornada es muy complicada. En principio, Iván, este tiene que ser el fin de semana en el que volvamos a primera.
Sí, aparte lo llevamos comentando varias semanas, que el fin de semana en rojo era este el que viene ahora, porque se da todo, se da que tú dependes de ti mismo, ganando asciendes, y se da también que el Español tiene un partido muy complicado contra el Barcelona B, que es el equipo más en forma de la liga, vamos, pero con diferencia, lleva sin perder un partido desde diciembre, ganando la mayoría. Al propio Depor le metió 6 hace unas semanas. Bueno, obviamente el Depor tiene que salir a ganar y pensar en ganar, sobre todo porque para ascender por la puerta grande, sí. Pero bueno, queda esa bala en la recámara ahí que no hay que olvidarla, porque vamos, el Español lo va a tener muy complicado para sacar adelante su partido.
Sí, pero no iba a decir, esa es la sensación que tenemos, ¿no? De que el Depor evidentemente intentará ganar su partido y tiene todo a favor para ganar en Riazor. El otro día fueron 7.500 personas, seguro que va más gente frente a un equipo que ya no se juega nada. Todos esperamos ya que no haya que mirar a otro campo, pero si hay que mirar, el Español tiene el peor rival que podía tener en esta penúltima jornada.
Sí, totalmente. Por eso fue tan importante la victoria de este pasado fin de semana, porque era ya, bueno, pues prácticamente encarrilar el ascenso. Y yo creo que las celebraciones, tanto del gol como el final del partido, así lo indicaban, que era casi celebrar medio ascenso, porque era decir, pues mira, ya con ganar un partido más nos quedan dos, pues ya lo tendremos. Pero bueno, ahora hay que poner la puntilla este fin de semana. Yo espero que Riazor se acerque, no sé, a los 15.000, 20.000 espectadores, que se vean una muy buena imagen. Hay que recordar a los socios que tienen acceso gratuito, pero que tienen que sacar la entrada, y los que no sean socios, pues bueno, es un no es caro, son 5 euros y bueno, y es poder celebrar el primer ascenso de la temporada, el que esperemos sea el primer ascenso de la temporada, y además por primera vez celebrar el ascenso del equipo femenino, porque la otra vez que ascendiera fuera en Canarias, nos quedaba muy lejos, pues bueno, poder vivir algo así histórico, pues bueno, siempre viene muy bien, aparte mediodía, un domingo a las 12, bueno, pueden ir los chavales, bueno, o sea, yo creo que está muy bien.
Y el Depor ha hecho lo que tenía que hacer, que era, si no coincidía con el partido masculino, y eso ya se supo en cuanto se fijó la jornada unificada en el fútbol femenino para el domingo a las 12, ya se sabía que el Depor, con anterioridad, ya se sabía que iba a jugar sábado por la tarde frente a la Cultural, era llevar el partido a Riazor, y como decimos, pues que puede ir mucha gente. Vamos a regalar entradas también en el programa, no hoy, pero mañana pasado regalamos entradas para los dos partidos del Depor, tanto para ir el sábado a ver a la Cultural y Deportiva Leonesa, a ver ese partido, como para ir el domingo a ver el encuentro contra el Cacereño. Vamos a saludar en el programa a Ana de Teresa, que es jugadora del Depor. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas.
Supongo que lo que decía Iván, ¿no? El otro día ya esa victoria frente al Athletic Club de Bilbao se celebró, no como si fuese un ascenso, porque hay que cerrarlo, pero era un paso fundamental para poder cerrar la vuelta primera en la penúltima jornada y no tener que irnos a una última jornada de infarto.
Sí, exactamente. O sea, al final éramos conscientes de la importancia que tenía el partido de Bilbao y nada. Seguir con esa ventaja de 4 puntos a falta de 2 jornadas, pues nos da vida.
Yo estaba viendo el partido mientras estábamos también con el Depor, 0-0 al descanso, ya cruzaba los dedos, no sé cómo lo vivisteis vosotras, porque claro, se fue alargando y en el 66 llega el gol de Milén.
Bueno, sí, 0-0 al descanso, un partido que no fue nuestro mejor partido a nivel de juego, pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes para siempre poder hacer goles. Esta vez fue solo uno, pero sabíamos que íbamos a hacer gol o que íbamos a tener ocasiones. Así que, a pesar del 0-0, estábamos tranquilas. Por lo menos yo sabía que íbamos a hacer el gol. Así que, nada, tranquilas y bueno, con calma esperando a que llegase ese gol.
Y ahora, ¿cómo vemos lo del fin de semana? Tiene que ser este el bueno, ¿no?
Sí, tiene que ser este. Somos conscientes que no queremos mirar el resultado del Español, somos conscientes que dependemos de nosotras y al final qué mejor que ascender con una victoria en Riazor, o sea, tenemos el mejor escenario posible de cara a un ascenso a Primera División y creo que la afición se merece que acabemos, que cerremos este círculo con una victoria.
Iván.
Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, siendo delantera, estando en la semana que puede ser decisiva y tal, una sueña mucho con meter el gol del ascenso, que cómo lo va a celebrar y demás.
No, realmente yo pienso en ganar el partido. Sé que al final somos delanteras y siempre queremos meter goles la gente de arriba, pero yo con que lo meta la que sea, como si lo quiere meter una central y que nos dé la victoria, da igual, lo importante es hacer el gol, da igual quién lo haga, da igual el nombre. Lo que se va a quedar la afición es con que hemos ascendido a Primera División todas juntas, que tenemos un equipazo y eso es realmente lo importante, que la que sea, pero que sea gol.
O en propia puerta.
O en propia puerta. Mejor que la meta la nuestra, ¿no? Porque al final se celebra mejor un gol nuestro que... Pero bueno, sí, mientras sí, que sea una victoria, que sea lo que sea.
Sí, sí.
¿Y tenéis alguna apuesta o algo que vayáis a hacer en la celebración o algo? Si se da o lo dejáis para improvisar al final.
No hemos pensado nada, estamos centradas en el día a día, en cada entrenamiento, en preparar lo mejor posible el partido y no estamos pensando ni en la celebración ni nada, estamos pensando en que es un partido más, que tenemos que ganarlo y ya se verá lo que sea.
Y una cosa, Ana, ¿pensáis mucho en que sea lo que decía, por ejemplo, antes Iván, que igual haya 15.000 personas o más en Riazor?
Bueno, al final nosotros hacemos un entrenamiento a la afición y que vengan las máximas posibles. Evidentemente, si ves 15.000 personas vas a tener un plus de motivación que no tienes en cualquier partido. Eso está claro, pero la gente que venga nos va a apoyar, lo tenemos claro, va a ser un plus y cuanta más gente venga mejor.
Tiene pinta, Iván, de que va a ir mucha gente.
Sí, vamos, es que si no vamos el domingo ya apaga y vámonos. No, aparte del deportivismo no hace falta llamarlo, que va solo y seguramente irá. Ana, yo No sé, porque a lo largo de la temporada pues tuviste fases de que empezabas de suplente, luego otras que también estuviste jugando de titular, otras con Milene jugabais las dos y tal. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Te gusta jugar que juguéis las dos juntas? ¿Te da igual? ¿Cómo has visto en primer lugar tu temporada? Y en segundo, pues eso, ¿cómo prefieres jugar tú? ¿Acompañada con Milene? ¿Mejor sola?
Sí, no, yo prefiero jugar con Milene, evidentemente Milene es una grandísima jugadora. Creo que en ataque nos aporta muchísimo. Yo creo que las dos juntas y con Ainhoa arriba podemos generar muchísimas cosas. Evidentemente, si estamos las dos juntas, yo creo que es mejor que juegue una o que juegue la otra. Somos perfiles diferentes y podemos aportar las dos cosas diferentes.
No iba a decir, a ver si os toca meter el gol, si no lo que decíais antes, que lo meta cualquiera, pero tiene que ser el fin de semana el del ascenso en Riazor, y no dejarlo para la última jornada, porque si no sería todo muy complicado, aunque, sinceramente, viendo el partido del Español, parece complicado también que el Español pueda ganar a domicilio al Barcelona B. Me tengo que ir con más cosas, no sé si Iván quiere algo más, Iván...
Sí, no, nada, simplemente desearle suerte y que, oye, que podamos celebrar todos el ascenso el domingo, ¿no?
Sí, ojalá. Muchísimas gracias, y espero que se cumpla esa victoria y que ya podamos cerrar ese ascenso que tanto deseamos todos.
Sí, sí, y volver a primera, que queremos ver ahí al Depor y a todas vosotras, Ana, jugando en la máxima categoría. Lo dicho, ojalá sea ganando ya en Riazor, pero si no, también tenemos que el Español tiene un partido muy, muy complicado el fin de semana. Ana, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros. Un
abrazo.
Placer.
Para Ana de Teresa, jugadora delantera del Depor. Me tengo que ir, Iván, porque tenemos también al Básquet Coruña, que está ahí para ir cerrando el ascenso, casi casi para acercarse. Tenemos Copa también de Rugby el fin de semana para el CRAT. Estamos como queremos en la ciudad, ¿eh?
Sí, sí, no, este año está saliendo bueno. Hay otros que es para echarse a temblar, sí. pero bueno.
Bueno,
este por lo menos es bueno. Es verdad que el Básquet Coruña, en este caso, pues bueno, el calendario, pues a mí no me gusta del todo, ¿no? Porque hay mucho partido fuera de casa y tal, pero bueno, están dando un nivel espectacular y esperamos que puedan cerrar también el ascenso cuanto antes, porque además el colchón es bueno.
Sí, sí, iba a decir que yo es de los años, de los últimos, no recuerdo otro en el que, por número de equipos, ¿no?, estén todos luchando por las cosas interesantes en la liga y no por no bajar, por tal. La verdad es que este año, pues en líneas generales, nos está yendo muy bien. A ver si acaba bien ahora ya en el tramo final de todas las competiciones. Hasta el martes, Iván, muchas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
Enseguida vamos a saludar a Antonio Pérez Caínzos, el técnico de Alicante, próximo rival precisamente de Básquet Coruña el viernes. Básquet Coruña, 4 partidos por delante, 2 victorias de margen sobre sus perseguidores.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar. Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Y vamos a hablar de baloncesto, porque el Básquet Coruña este próximo viernes visita la pista de Alicante y allí está un buen amigo, como es Antonio Pérez Caínzos, el exentrenador de Básquet Coruña, ahora dirigiendo a Alicante. Hola Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Todo bien, ¿tú qué tal por ahí? ¿Todo bien también?
Sí, 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 a nivel vital muy bien, es una ciudad fantástica, con mucha luz, con buen clima y sí, muy buena gente.
Sí, sí, ahí hay solete bueno.
Sí, sí, y a nivel de baloncesto, pues a nivel profesional, estamos contentos con la temporada, siendo buena, bueno, vamos a intentar que sea muy buena o especial este tramo final que queda.
Sí, porque estáis ya, bueno, supongo que es pensando sobre todo en acabar bien la liga, evidentemente, pero también en playoff. Ya tenéis asegurada la plaza de playoff y a dar pelea ahí en las eliminatorias luego.
Sí, bueno, para el club es algo, bueno, algo bueno haber asegurado esa plaza de playoff a falta de 5 jornadas. Ahora estamos ahí un poco, entre comillas, en esa parte alta, pero en tierra de nadie. No tenemos opción de dotar esas 5 primeras posiciones que le dan el factor pista. Entonces, bueno, nuestra posición va a ser séptimos o octavos y esperando el rival. La ventaja, que bueno, que tenemos 4 partidos por delante para ganar confianza, para ganar en automatismos, para poder llegar muy bien a ese playoff, que es, creo que es el día 18 de mayo, día 17 y 18 según la eliminatoria, y estos 4 partidos que vienen, pues ganar nos daría muchísima confianza para poder afrontar esa eliminatoria.
Sí, sí. Yo decía, ¿no? Antes de, creo que era ayer y demás, nos vamos a enfrentar a Alicante, un equipo como Valladolid, también el fin de semana, que ya están metidos en playoff y que están, pues lo que dice Antonio, ¿no? Un poco en tierra de nadie, porque el grupo de arriba ya se ha ido y por debajo no tienen amenaza. Y evidentemente, pues buen momento para, a través de la liga, preparar lo que realmente va a ser importante para Alicante. Aunque seguro que el viernes, ya nos lo acabas de decir, vais a querer ganar a Básquet Coruña, que fíjate que cerquita está, de poder celebrar este año el ascenso. No sé si tú te esperabas ver ahí al equipo en el que tú te criaste.
Bueno, Mario, a ver, yo para mí, si no ascendemos nosotros, que ascienda Coruña.
Eso ya lo sabía
por
yo.
Por supuesto, ¿no? Ellos es el club de mi vida, el club donde me dio la oportunidad de empezar a ser entrenador, y tengo ahí muchos amigos personales con los que hablo cada semana sí, cada semana no, ¿no? Y hay mucha gente buena ahí, mucha gente que ha trabajado durante muchos años para estar ahora en este momento tan bonito. Y luego, ya no solo por la gestión, ¿no?, que ha hecho el club. No es que me lo esperaba, yo esperaba que Coruña fuera una de las plantillas que pudiese optar a esa posición, ¿no?, a ese ascenso. El año pasado fueron terceros de la liga regular con una gran temporada. Quedan eliminados, sorprendentemente, por Guipúzcoa, que son octavos. Pero el club, en un ejercicio de paciencia, de confianza, de continuidad, apuesta por la continuidad del proyecto, renueva a su entrenador y renueva un bloque. Y eso, bueno, pues ha permitido que el equipo jugase todavía mejor, que tuviese mejores automatismos, que ese vínculo con la grada y con la llegada también y el esfuerzo económico del club para renovar toda la plantilla y la llegada de jugadores como Husky y Brujanache, pues bueno, han hecho que esto fuera posible, ¿no? Llegar a este punto con el ascenso matemáticamente en la mano, a falta de 4 partidos, y bueno, pues en ese sentido yo estoy muy contento, ¿no?, por toda la gente que ha trabajado todos estos años ahí y que puedan estar en esta situación, evidentemente que sí.
Sí, sí, no, la verdad es una pasada. Todos pensábamos, ¿no?, que Básquet Coruña iba a estar peleando seguro el playoff y veremos, o pensábamos, veremos si un poquito más cerca la primera plaza, pero la verdad es que cogió esa racha de 12 victorias seguidas, cogió el primer puesto y luego ahí, aunque ha tenido un par de tropiezos, pues se ha mantenido fuerte y ahora, por ejemplo, viene con una racha, de 5 partidos consecutivos también ganando. Acabo ya, Antonio, pero ¿les ves ahora, digamos, como el gran favorito? Evidentemente por clasificación todo el mundo sí, ¿no?, pero también pueden pesar otras cosas. ¿Tú crees que alguien le coge o que ya a Básquet Coruña no le coge nadie?
No, a ver, ahora mismo ellos en 4 partidos tienen 3 partidos de ventaja con todos, menos con San Pablo Burgos. Sí. Yo creo que es el rival. Que bueno, que se da la circunstancia que son los 2 partidos que nos quedan en casa, ¿no? Nos queda Coruña y nos queda San Pablo en casa. Entonces, nosotros sabemos darle dificultad a este partido. Ellos son el mejor ataque de la liga. Nosotros hasta la última jornada, que hicimos un partido horrible en Lleida, éramos la mejor defensa. Ahora somos la segunda mejor defensa de la liga. Entonces, en casa somos el equipo que menos puntos recibe de toda la liga. Yo espero un partido, bueno, de lucha de poderes y de ideas, ¿no? De la identidad que tiene Coruña, de anotar más de 100 puntos en muchos partidos. es curioso que recibe más puntos cuando gana que cuando pierde. Y bueno, y sabemos del potencial. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a trabajar lo que estamos trabajando para ser consistentes, para generar ese vínculo con la afición. Estamos muy contentos de cómo está respondiendo el aficionado de Alicante, 4.000 personas cada partido, y eso nos puede dar, bueno, un valor para afrontar el playoff, y ese vínculo hay que alimentarlo con buenos partidos y con victorias, ¿no? Yo espero que, a pesar de lo que pase el viernes, Coruña consiga lo que tiene que conseguir. Si somos capaces de ganar, pues les devolveremos el favor ganándole a San Pablo también. Entonces, bueno, a partir de ahí que el mundo profesional pues que da las vueltas que da, y que ojalá si sea la circunstancia del club, que yo creo que sí, esté preparado para ese paso tan, tan grande y tan ilusionante.
Sí, sí, el club ya trabaja en eso desde hace tiempo y en principio pues está todo listo, ¿no? Por si se consigue en la pista para el año que viene poder jugar en la Liga CB. Evidentemente, Antonio, como buen entrenador profesional que es, tiene que llevar a Alicante a la victoria o intentarlo el fin de semana, pero todos sabemos que por dentro pues será uno más, celebrando también el ascenso de Básquet Coruña si finalmente pues se produce. Antonio, que tengáis mucha suerte también en el playoff, ahí ya no queremos estar, ¿eh? Ahí ya vais solitos. Ahí ya vais solitos.
Muchas gracias.
Te llamamos antes de que acabe la liga y nos cuentas cómo lo estás viendo, ¿vale?
Muy bien, Mario. Un fuerte abrazo a todos.
Gracias, Antonio. Un abrazo para Antonio Pérez Caínzos, uno de los nuestros. Ahora allí en Alicante dirigiendo al que será rival del Básquet Coruña el fin de semana. Enseguida vamos ya también con el pádel, con Juanjo Pais. Antes voy a saludar rápidamente a Pablo Artime para hablar de rugby, porque el fin de semana podemos ganar un título. Domingo a las 12 de la mañana en Alcobendas, el Crat se va a enfrentar a Majadahonda después de haber eliminado en las semifinales de Copa a Cocos por 72-0, que es un resultado ya no sé ni de qué deporte. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En pocos deportes se gana 72-0.
Sí, la verdad que hay que decir también que es muy inusual en rugby. Es muy raro en esta división. Creo que es el resultado más abultado de todos los partidos, tanto de Copa como de Liga. Y se debe, hay que decir la verdad, que tenían con muchas bajas. Tenían bajas. Bueno, me comentó el entrenador que de todo tipo, principalmente lesiones, pero también alguna baja laboral o por estudios.
Sí, sí, es lo que tiene el deporte, que es de élite, pero no es profesional, ¿no? Al final hay que compaginar. Primer título de la temporada. Digo primero porque por la Copa vamos a jugar el fin de semana, pero luego llegará la Liga. Las semifinales las tenemos el 12 de mayo. A ver si cae la primera, ¿no? La primera de las Copas de la temporada.
Sí, vamos a intentarlo. Yo quizá esté un poquito a favor de Majadahonda por jugar en Madrid, que es de, uh-huh. no tienen que hacer el viaje, pero estamos los equipos muy muy parejos, con un buen nivel, el mismo tipo de plantilla, quizá ellos un poco más de entrenadores, pero muy parejos los equipos.
¿Cómo ves el partido?
Pues muy igualado, espero. Y muy duro en lo físico. Creo que ahí va a estar la clave para la victoria, en el contacto, en los placajes, en el juego bajo, en el rack. Uh-huh. Ahí va a ser donde se decida la posesión del balón y donde se decida el partido.
Y una última cosa, Pablo, ¿cómo está el equipo en lo físico? Hay muchas bajas, en rugby siempre es difícil tener al 100% de las jugadoras disponibles.
La verdad que está muy casi a la perfección, pero hay dos cosas que nos hacen ir un poco peor, que es la posible convocatoria, bueno, casi segura convocatoria de Alba Alborota por la selección española de Seven. Uh-huh. Y luego que jugamos también la final regional. Y entonces vamos a hacer dos equipos compensados. No vamos a llevar una convocatoria completa a Madrid y vamos a hacer dos equipos compensados para intentar ganar las dos competiciones.
Pues dos títulos en un fin de semana, rara vez se puede decir que se pueden ganar, o sea que mucha suerte para el CRAT y estamos pendiente, Pablo, durante toda la semana y eso, que tengáis buen viaje y que salga un buen partido el domingo a las 12, que por cierto, el club está preparando un viaje, está toda la información también en las redes sociales, en la web del CRAT, o sea que si los aficionados os quieren acompañar, también pueden ir y como digo, está ese viaje que lleva a cabo, que está organizando el club. Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, un saludo a vosotros.
Un abrazo para Pablo Artime, el técnico del Kratis, que vamos de una cosa a otra porque hay mucho tema del que hablar. Ya está por aquí también Juanjo Pais para hablar de pádel. Hola, Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido torneo de menores en Lugo.
Sí, uno más, ¿eh? Llevamos una temporadita bastante cargada, ya no solo a nivel de torneos internacionales, nacionales, sino nuestros menores también llevan un añito completo, y esta vez en pádel de 10, en Utrero de Rey, en Lugo, un club espectacular con 12 pistas, donde no solo se puede jugar al pádel, sino también tenis, una piscina increíble. La verdad es que es
la
muy bonito.
La piscina para estos días que pasaron.
La ubicación es increíble. Y bueno, como decía, es un torneo más. En esta ocasión, la primera cita del circuito de menores, Grupo Roisal Automoción, va a ser creo que un circuito de 3 pruebas de menores. Y tenemos a un invitado con nosotros que es el caso de Carlos Lujilde, que es el director deportivo de la escuela, que estuvo por ahí este fin de semana atendiendo a todos estos menores.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Visteis a tope ahí, por lo que nos dice Juanjo, ¿no?
Un poquito, con un poquito de lío, pero muy bien, muy contento, sí, muy bien.
¿Se portaron bien los chavales? Porque claro, es un torneo de menores, hay que preguntar si se portan bien. Son educados en el pádel, ¿no?
Los chavales se portan muy bien, es una maravilla verlos. A los padres hay que controlarlos un poquito más.
Seguro que sí.
Comentábamos que bueno, que había muchos torneos esta temporada. Yo creo que es la temporada con más torneos para menores. Seguro que tiene algo que ver todo lo que nos atrae también uno de nuestros menores, que es el caso de Iago Fuertes, campeón del mundo, campeón, subcampeón de Europa. Y esto seguro que atrae mucho a nuestros menores gallegos. ¿Algún resultado que os llamara la atención o imprevisto, o algún partido destacable, Carlos? ¿Cómo fue la competición, sobre todo las rondas finales?
No, a ver, la participación fue muy buena porque fueron 77 parejas, jugamos en 8 categorías y, bueno, destacar la presencia de Iago, que estuvo presente, y entonces, bueno, sus partidos siempre eran muy demandados. Y después, por nivel, el nivel fue muy, o sea, fue muy alto, pero yo quiero destacar, porque además la pité la final de Benjamín masculino, un espectáculo. 4 chavalitos, que 3 tenían 8 años, y de verdad que maravilla verlos jugar.
8 años, ¿eh?
Que 8 añitos, y de verdad le pegaban a la pelota. Yo a algunos ya no le seguiría la pelota, pero sobre todo por la entrega que tienen y verlos, con además que son pequeñitos como yo, de tamaño, y un espectáculo verlos jugar, de verdad, porque además con una calidad técnica ya para su edad, y con una ejecución táctica espectacular, espectacular.
Iba a decir, yo a los 8 años no sé ni si jugaba las palas en la playa, ¿eh?
Sí, lo venimos comentando varias veces, que bueno, ya existen jugadores de 14 y 15 años que solo han jugado al pádel, sí, y eso les da una nota un poquito diferencial,
bueno,
¿no?
Estos niños de 8 ya no empiezan en el tenis, por ejemplo.
Eso es, imagínate estos niños de 8 años y siguen con la trayectoria. Sí, sé niños, que entrenan, niñas, porque sé a los que se refiere Carlos, he tenido la suerte de entrenar a alguno también, y les encanta jugar y entrenar al pádel, le echan muchas horas, así que imagínate dentro de 10 años lo que son capaces de hacer, sí, pues jugadores.
Con un recorrido de 10 años dedicándose a eso. Perdona que te cortamos, Carlos, y creo que nos ibas a decir algo más.
No, deciros, puedo contar muchísimas cosas, porque bueno, ya te digo, bueno, creo que salió todo bastante bien, tuvimos alguna baja por lesión de última hora, pero yo creo que muy bien, porque acabamos las consolaciones, por ejemplo, la mayoría los sábados, para que también pudieran disponer del domingo los que ya habían perdido por la mañana. Uh-huh. Y nada, destacar, estamos muy contentos con el club, sobre todo por, a ver, el comportamiento fue ejemplar también, y todo el mundo colaboró mucho. Y ya te digo, es una maravilla ver las 9 pistas llenas de chavales que juegan al pádel, que tienen la pasión por el pádel. Y nada, es que te podría contar muchas anécdotas, pero yo destacaría eso. O sea, lo que más me gustó y donde más me emocioné fue en esa final. Y bueno, ver a Iago aquí, que destacar que es un chavalito que tiene una calidad deportiva y como persona, ¿sabes? Un chavalito con su edad, con todo lo que ha conseguido y al nivel que está, y que tenga esa humildad, y acabó el primer partido de primera ronda con 2 chavalitos que, bueno, que eran muy inferiores, pero también eran bastante pequeñitos, y se cruzaron con ellos, estuvieron jugando con ellos, el chaval de verdad que colaborando con todo el mundo, pero en líneas generales no quiero destacar a nadie porque todos se han comportado de maravilla.
Bien, esta era la primera cita. ¿Cuándo va a ser la segunda cita? Porque creo que son 3, ¿no?, del circuito.
Son 2 pruebas, que la segunda será en septiembre, el segundo fin de semana, y después estará la prueba final, que será el máster, que coincidirá con el circuito lucense absoluto también, y que será, creo que el 20, el fin de semana del 20-21 de diciembre.
O sea, ya después de verano y final de año.
Sí, sí, se les acumula las tareas a nuestros menores. Anunciáis también torneo a Deslas del 19 al 28 de abril, unos premios importantes valorados en 6.000 euros. Coméntanos un poquito cómo va el ritmo de inscripciones y demás.
Pues mira, se acabó ayer la inscripción, hemos hecho los cuadros que ya están publicados y contamos con 185 parejas. Entonces el torneo empieza este viernes 19 y acaba el domingo 28, ¿no? Y también estamos muy contentos, y bueno, aquí lo más difícil a veces es cuadrar por la disponibilidad de la gente, pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo juegue dentro de los horarios establecidos. Y nada, pues salimos de una y ya nos metemos en otra, y con muchas ganas, que juega también muy bien.
Eso está bien, que así uno se entretiene. Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
No, un placer.
Un abrazo.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Carlos Lujilde, que este fin de semana en pádel de 10, pues fueron los anfitriones de ese torneo de menores. Nos tenemos que ir, pero tenemos Liga Gallega también el fin de semana.
Sí, ¿no? la décima jornada, no hay muchos cambios en ninguna de las categorías, ni en ninguna de las zona norte y zona sur, pero bueno, estaremos atentos por si hay algo importante.
Y el martes lo contamos. Con Juanjo, aquí le damos las gracias, como siempre, por acompañarnos en el programa. Son las 3, nos vamos. Gracias por estar ahí. Mañana más desde las 2. Hasta luego.